Radio Popular, R. Irratia.
Estamos en las 9 menos 25 minutos de la mañana y este es un buen momento para recibir a nuestro invitado en el día de hoy, Pol Ortega. Pol Ortega es director de Lankidetza, de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Pol, ¿qué tal?
Egunon, Poldo. Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hay que acercarse un poquito más.
Muy bien.
Y eso que Pol tiene costumbre, porque digamos que es un tertuliano en excedencia.
Hombre.
Entre otras cosas.
Efectivamente, por aquí estuve pues 15, 16 años, por
sí,
lo menos.
Casi nada.
Y
sí,
todavía,
sí.
Si me dejáis, volveré encantado.
Hombre, ya sabes que aquí nunca nadie pierde la condición de tertuliano o tertuliana, simplemente acabáis en excedencia para luego volver.
Te tomo la palabra.
Bueno, de todas formas, hoy lo que nos ocupa precisamente es, pues eso, nuevo año, tenemos además a la Agencia Vasca de Cooperación, y ahora yo creo que la cooperación, pues más que nada hay que centrarla también en esas... Ya sé que no es lo fundamental de la agencia, ¿no? Pero en esas crisis de emergencia que surgen, acaba de surgir ahora una misma con Turquía y Siria, ¿no? Fundamentalmente.
Correcto. Bueno, la situación, como decía alguien, el mundo se está poniendo cada vez más humanitario, ¿no? Más de emergencia. Si yo cuando empecé en la agencia hace 10 años podías tener 5 o 6 crisis de categoría especial, según como lo tienen Naciones Unidas, es que ahora tenemos 20, ¿no? Y a situaciones tremendas de hambre, crisis olvidadas, pues de repente pues tenemos situaciones con una guerra que no hubiéramos esperado, ¿no? Hace poco más de un año, y este terremoto que es tremendo. O sea, estamos llegando a unas cifras de muertos muy por encima de cualquier otro terremoto reciente, ¿no? Y claro, la agenda está tan cargada, las crisis abiertas son tan fuertes, las necesidades son tan fuertes, las emergencias son tan fuertes, que es muy difícil conseguir que haya una reacción internacional, tanto institucional como la de las personas, ¿no? El primer reto que tenemos es que no caer en la fatiga de la ayuda, ¿no? En la fatiga de ayudar, de rescatar, etcétera, ¿no? Y eso es clave. Pero... cuando ocurren crisis de estas, claro, cuando hablamos de crisis humanitarias, de emergencias, solemos hablar de tres tipos, ¿no? La que es la reacción de una emergencia rápida los primeros días, que es lo que hemos estado asistiendo los últimos días. La que viene ahora, ¿no? En el caso de... va a venir ahora con Turquía y crisis de la rehabilitación, de la reconstrucción, etcétera. Pero claro, de crisis siempre hablamos de prevención, ¿no? Y habría que ver también pues cómo los países, y un país teóricamente pues relativamente sólido en primera línea como es Turquía, pues cómo tenía las cosas puestas, ¿no? Cómo eran sus viviendas, cómo era su atención a un lugar, a una zona que ya había sufrido, ¿no? Y que es de riesgo de terremotos, cómo tenía las cosas preparadas, ¿no? Posiblemente en otro contexto mucho más estable, con sociedades pues más estructuradas, etcétera, pues no estaríamos llegando a esta cifra de muertos, ¿no? Cuando fue el tremendo lo de Haití, ya hace ya 11 o 12 años, la cifra de muertos se disparó, pero porque claro, estás en países y sociedades absolutamente desestructuradas y entonces te vas a una cifra de muertos por las condiciones que hay, ¿no? Entonces, es fundamental que reaccionemos ante la emergencia y sin ninguna duda, no hay que ponerle ningún pero esta crisis sigue y va a seguir para largo, y es lo tremendo que ocurre. Entonces, lo que hay que pedir a la ciudadanía, a los gobiernos, a las instituciones, es que sostengamos este apoyo ahora en la que viene, en la reconstrucción, la rehabilitación, y volver a poner el foco en la prevención, ¿no?
Tenemos en este caso recursos nosotros a disposición precisamente de una emergencia de estas características a través de la agencia.
Nosotros no somos una institución que pueda hacer fácil emergencia. Hacemos algunas cosas las que podemos. Por ejemplo, una de las cosas que están previstas es, hay un sistema a nivel mundial, que lo coordina la Organización Mundial de la Salud, de que haya sanitarios que pueden salir en 24-48 horas. Ha habido un contingente, se llama el programa START, ahí se coordina a nivel estatal, ha habido un contingente que salió el jueves por la noche y salieron tres sanitarios del País Vasco, sí. Y es la tercera vez que participa nuestra gente. Claro, pero eso significa, no sale de la noche a la mañana, tú ya tienes un roster, un listado de gente a las que les has llamado que entren, Están formados, están activados, está todo hablado con el Departamento de Salud y Osakidecha para que esa salida pueda ser rápida, ¿no? Lo que hay que entender es que también las emergencias tienen que estar previstas, ¿no? Entonces, hay organizaciones que están preparadas y están fundamentadas en emergencia. Cuando llega un contingente de alimentación, de tiendas de campaña, de ropa de abrigo, inmediatamente al lugar de la emergencia, no viene el que estamos dando, viene el que lógicamente está ya preparado en los contenedores, en los lugares que tanto Naciones Unidas como las grandes ONGs internacionales de emergencias tienen dispuesto, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir apoyando porque va a hacer falta más y porque va a hacer falta reponer para otras crisis que existan. Nosotros, como tenemos bastante difícil, somos una agencia pequeña, el País Vasco es muy pequeño, no podemos estar ahí, tiene que haber una complementariedad. Nosotros lo que hacemos desde hace ya bastantes años, nosotros damos un apoyo al fondo de emergencia que tiene Naciones Unidas, el CERF. Este año son 250.000 euros, en que de alguna manera es una bolsa que tiene Naciones Unidas, en que cada vez que hay una emergencia rápida, tiene un dinero rápido y ágil para canalizar en las emergencias que existen. Y luego muchísimo apoyo y prestigiar a todas las agencias de Naciones Unidas y a las ONGs internacionales que hay, que son estupendas y fantásticas. Y yo sí creo que hay que volver a resaltar que estas organizaciones, que las conocemos, que tienen prestigio, que son consagradas, son las que tienen la capacidad, la fuerza, porque tienen, por ejemplo, fijaos aquí, ¿no? Alboan tiene su funcionamiento en el País Vasco, pero está vinculado al Servicio Jesuitas de Refugiados, por lo cual rápidamente o UNICEF, que tiene aquí sede, o ACNUR, o UNRWA, que trabaja con refugiados palestinos, que es en Siria, justamente el terremoto también ha pegado fuerte en alguno de los campamentos que tiene UNRWA en Siria, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer. Siria ya necesitaba ayuda de emergencia. Ya había una línea, había un llamado internacional permanente con Siria, ¿no? A los sirios les ha caído encima un terremoto cuando ya necesitaban ayuda de emergencia, con una situación además de conflicto tremendo, con muchísima poca información de lo que está ocurriendo. Hasta el viernes no pudo entrar un convoy de Naciones Unidas en una de las zonas. Entonces tenemos todavía muchas incógnitas exactamente de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Siria, ¿no? En Turquía ha sido más fácil el acceso, ha sido más fácil llegar a la ayuda, pero en Siria pues ha tenido que permitir el régimen que se entre en la zona de donde hay conflicto. Bueno, pues lo de siempre. Y lo de siempre, a perro flaco todos son...
Pues sí, más, ¿no? Comentábamos precisamente esta mañana, ¿no? Hablando de otra crisis, hablábamos precisamente también con Manos Unidas, de la crisis del hambre ahora mismo en el mundo, ¿no? Todas las agencias internacionales financieras, etcétera, coinciden en que esto hay que abordarlo de una manera urgente, porque hasta ahora había avances notables en cuanto a la reducción de personas que pasan hambre en el mundo, pero esto con la pandemia y demás se ha venido incrementando en los últimos años. Siria estaba precisamente entre uno de los países pues de máxima preocupación, pero está Siria, está Afganistán, etcétera, ¿no? Y luego tenemos de los 24 países, 16 son africanos. Y me consta además que la Agencia Vasca de Cooperación ha estado estos últimos años precisamente poniendo el acento a todo lo que tenía que ver con la cooperación en África, por ejemplo, fundamentalmente por esas razones, entre otras, ¿no?
Claro, la mirada tienes que hacer a la vez de lucha contra el hambre, tienes que hacer de emergencias, de acción humanitaria, tienes que hacer de desarrollo, ¿no? Tienes que combinar todo a la vez, ¿no? Efectivamente, os decía que a nivel de emergencias, bueno, el número de refugiados, bueno, los datos a ver se quedan fríos, ¿no? Pero Naciones Unidas, en su informe que acaba de sacar de cara al 23, hemos pasado de tener 274 millones de personas refugiadas en el año pasado, 274, que se dice pronto, a la previsión, esto contando antes de Turquía y Siria, a 339 millones de personas refugiadas, ¿no? Las crisis son tremendas, las que tienen categoría especial que os decía, pues son como 20, ¿no? La mayoría en África, como has dicho, ahí estaba Siria también antes del terremoto. Luego, efectivamente, la mayoría de los problemas, como van asociados a situaciones de conflictos o de cambio climático, la mayoría son en África, claro, en una cierta ausencia de gobernanza. Sí, nosotros modestamente hace ya tiempo que definimos que el 25% de nuestras actuaciones y de nuestros fondos tienen que tener destinatarios con África, ¿no? Pero claro, trabajas en cosas que son lógicamente lucha contra el hambre, pero trabajas también en muchísimas cosas de apoyo a la mujer, de apoyo a iniciativas de emprendizaje, de desarrollo local, de fortalecimiento de la democracia.
Es que todo va unido, ¿eh?
Claro, Claro, ¿por dónde caen las crisis más fuertes? Pues en lugares donde se está desestructurado los países, crisis de guerra o de conflicto va unido siempre a una situación de, humanitaria. De hecho, nosotros cuando hicimos la estrategia de acción humanitaria vimos que normalmente cuando hay un terremoto o una crisis por un desastre natural, normalmente siempre surgen fondos. O sea, no sé por qué. Y entonces lo que decidimos es que la mayoría de nuestros fondos van destinados a situaciones, a crisis olvidadas o situaciones de conflicto. La mayoría de nuestros fondos en acción humanitaria, que le vamos a dedicar unos 9 millones de euros este año, 9 millones de euros, la mayoría son África o Palestina, Sahara, toda la guerra de Siria, etcétera, Sudán del Sur, refugiados de Somalia, Camerún, etcétera, República Centroafricana, Congo, etcétera, ¿no? Es decir, parece que hay una fatiga en estos contextos y sigue habiendo. Y claro, yo te he explicado antes que hablamos de situaciones de emergencia, de rehabilitación, de reconstrucción, también de prevención, pero es que hay otra cosa, es cómo hay situaciones humanitarias enquistadas, ¿no? O sea, es tremendo visitar, por ejemplo, en Palestina campos de refugiados establecidos en 1947. Los hijos, nietos, bisnietos de esos refugiados siguen ahí. Claro, ya no te viven en las tiendas de campaña. Uno piensa en un campo de refugiados pues de
al uso,
sí. una crisis reciente, ¿no? Esas grandes tiendas de campaña de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, pero cada vez vamos a más contextos, el palestino, el saharaui, etcétera, que los campos de refugiados son como si fueran ciudades, ¿no? Primero quitan la tienda, ponen una casita de adobe, con el tiempo se va haciendo un poco así, y tienes lugares donde tienes campamentos de refugiados prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no? Te vas a Ramala, y lo que fue un campo de refugiados en el 47, en el 48, tiendas de campaña muy a las afueras de un núcleo urbano, hoy está ahí junto, ¿no? Tienen su educación por un RUA, su sanidad, etcétera, y su situación. O en Líbano, ¿no? Te vas a... Además, en Líbano, teóricamente no nos dejan a los refugiados palestinos ni trabajar. A las afueras de Beirut tienes un campo de refugiados enorme palestino, ¿no? O en África, ¿no? Ya tienes situaciones... O en Sahara, uno piensa, los que han ido a los campamentos, pocas tiendas o jaimas ven, ¿no? Sobre todo son casitas de adobe, ¿no? Entonces, claro, tenemos un enquistamiento de situaciones de emergencia, de humanitarias tremendas, ¿no? Y hay que hacer, pues, que esa gente pueda estudiar, etcétera.
Mira, es cierto, porque cuando estabas hablando precisamente de eso, claro, yo estaba pensando, campamento de refugiados, es que tenemos, por ejemplo, ya que hablamos de Siria, tenemos Lampedusa, donde aquello casi es un campo de concentración, o sea, están ahí situados, no se les permite salir de aquella zona, ¿no? Y hace 15 años ya que llevamos con esto, ¿eh?
Hace 15 años, efectivamente. Sí, no, va pasando las situaciones, a nosotros nos olvidan, o no lo vemos en los titulares de los periódicos, pero ahí sigue esa gente, ¿no? Y esa gente, pues, viviendo y sobreviviendo todos los días, ¿no? Entonces, ahora vamos con los responsables de formación profesional del Gobierno Vasco, de la Viceconsejería de FP. Vamos a Palestina a ver, pues ellos tienen los centros educativos y tienen 8 centros de formación profesional, y bueno, vamos a ver que una orientación más actualizada, moderna, poder ver si podemos hacer algún piloto en alguno de los centros de FP, porque claro, la formación y la salida laboral es fundamental, ¿no? Y en casos, en situaciones de Gaza, que no pueden salir del país, no pueden salir de Gaza, del territorio, están como en una cárcel al aire libre, si pudieran generarse empleos que se pueda trabajar a nivel online, a nivel remoto, pues sería una salida para un lugar con un desempleo, juvenil y con una falta de esperanza tremenda, ¿no? Entonces, muchas veces, quiero decir, nuestra cooperación es enana, o sea, tenemos un presupuesto de 50 y tantos millones al año, y también el resto de las instituciones que trabajan muy bien, las diputaciones, los ayuntamientos, Euskal Fondoa, pero básicamente lo que puedes hacer es acompañar algunos procesos. Y son importantes, ¿no? En este momento tenemos también una situación, hemos hablado, esta es la parte humanitaria, pero la situación de derechos humanos en muchos países está siendo tremendo, ¿no? En Centroamérica hay una restricción del espacio democrático y social, una persecución a defensores de derechos humanos. Fíjate lo de Nicaragua, que es el caso más extremo, pero tampoco está muy bien El Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera, ¿no? mucho de lo que hacemos es acompañar a líderes sociales, a líderes de las organizaciones, esto, porque si no hay un apoyo por nuestra parte, es muy difícil que pueda haber una profundización en la democracia o frenar. Y muchas veces tenemos también un programa que lleva la Dirección de Derechos Humanos de acogida a personas defensoras de derechos humanos. Pero además apoyamos a brigadas internacionales de paz, apoyamos a organizaciones. Nosotros ya más de un 6% de nuestros fondos los dedicamos a apoyo a personas defensoras de derechos humanos. Cada vez está más complejo el poder estar en situaciones que tengan unos mínimos de democracia, de Estado. Y bueno, pues es que es tremendo, fijaros. O sea, también hay que leer las noticias en esa clave, ¿no? Lees lo que está ocurriendo en Perú, lo que tienes que estar pensando es qué está pasando con las organizaciones de sociedad civil en Perú, o lo que ha pasado en Brasil, o lo que está pasando en Colombia. Es la gran esperanza, ¿no? Hemos tenido un país con una crisis tremenda. Bueno, vamos a ver si se abre un poco el espacio democrático. Colombia es una barbaridad la cantidad de refugiados que tiene fuera, los desplazados internos que tiene, la violencia que ha tenido en su momento por la crisis política. En este momento es ya de delincuencia común, ¿no? Narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces son contextos que requieren de mucho acompañamiento internacional, no tanto grandísimos fondos para algo o unas obras en infraestructura, no, las infraestructuras sociales, ¿no? Cómo sostenemos a la sociedad civil, a los líderes, a los pueblos indígenas, al campesinado, ¿no? En este momento tenemos unas personas de una organización que hemos apoyado que en Guatemala pues están en una candidatura para las elecciones de junio, que están peleando poderse presentar, ¿no? Y es una gente que les hemos apoyado muchísimo, movimientos sociales y todo, ¿no? Entonces hay muchísima agenda de muchas cosas.
Y todo eso entra dentro del plan director, ¿no? Ese plan director que se ha alargado, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, nosotros estamos embarcados en un proceso de una nueva ley vasca de cooperación. Entonces, bueno, lógicamente planificas las cosas, en qué áreas priorizas, ¿no? Nosotros, priorización geográfica es África, como hemos dicho, el 25%. Hay una priorización de género muy importante. Una parte importante de nuestros fondos y todas las líneas tienen que tener un enfoque de género, pero también apoyamos a organizaciones de mujeres. Todo esto de línea de derechos humanos, toda esta línea de trabajo también con defensores de derechos humanos. Y luego también trabajamos mucho aquí. Hay que generar una conciencia crítica en la ciudadanía, en las escuelas. Tenemos también muchísima acción de sensibilización, de educación para la transformación social, que es clave, ¿no? Y sí, por un lado, pues estamos poniendo ahora la parte de la moneda, que es lo triste, ¿no?, que hemos comentado. Pero por otro lado, es una gozada la cantidad de áreas esperanzadoras que hemos tenido la suerte de acompañar y situaciones pues que realmente pues están yendo bien y gracias pues a pocas cosas, ¿no? Un acompañamiento, un cierto apoyo económico, una cierta conexión que pueden tener con la solidaridad, pues la verdad es que tenemos historias fantásticas y súper positivas, ¿no? Y yo creo que nos hace falta más recursos, por supuesto económicos, pero no solo económicos. Cada vez estamos viendo que muchas de las cosas, aquí que trabajamos, determinadas políticas sociales nuestras organizaciones de economía social y solidaria, cuando están interrelacionando y trabajando en otros lugares, pues es estupendo. O el programa que tenemos de salud en Guinea-Bissau. Nosotros hemos involucrado, o se han involucrado, ¿no? Hemos tenido que al Departamento de Salud y Osakidecha y estamos apoyando el hospital de referencia en Guinea-Bissau, uno de los 10 países más pobres, su hospital de referencia en la capital, el Simão Mendes. Desde hace un año tenemos permanentemente 3 sanitarios y estamos haciendo que vayan determinados especialistas, pero no para hacer misiones médicas, que parece que, bueno, pues operas y te vas. No, lo que estamos queriendo es formar al personal. Hay personal sanitario, pero con una formación bastante básica, de la única escuela que tienen de medicina allí, que es básica, pero no tiene especialistas. Entonces lo que estamos haciendo es que la gente nuestra va a trabajar con ellos, un cirujano está operando con ellos y a la vez que opera y trabaja está también enseñando un poco todo eso, ¿no? Llevamos ya un año, nuestra idea es quedarnos con lo para toda la vida que haga falta, hasta que las capacidades y que tengan sus propias capacidades médicas. También vamos con material médico, etcétera. Lógicamente trabajamos de acuerdo con el Ministerio de Salud de allí, con la dirección del hospital de allí, que son de Guinea-Bissau, etcétera. Y bueno, pues estas experiencias son estupendas para Guinea-Bissau, para nuestro sistema de salud. O sea, un internista que está allí al segundo día aprende más de enfermedades infecciosas que 10 años en cruces, ¿no? Y a la vez, pues bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La capacidad transformadora que tiene la cooperación, lo que transforma a estos sanitarios, lo que transforma a nuestra gente y el compromiso que tenemos que tener de solidaridad, ¿no?
Pues Pol Ortega, director de Lankidetza, de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, gracias por estar esta mañana, Pol, con nosotros y que siga así el trabajo.
Joder, es que ricasco a vosotros.
Es que ricasco, Pol.
Venga, adiós.